Argentina al Mundo presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y una vez más las invito a seguir conociendo y explorando sobre la ciencia y la tecnología en la Argentina. Comenzó a funcionar el primer centro de recría de huemules en la Argentina, más precisamente en la provincia de Chubut, entre la Dirección de Flora Fauna Silvestre de esta provincia, la Fundación Yonem y la Fundación Temaiken. Se desarrolla esta iniciativa y vamos a conversar con Cristian Gilet, él es responsable de rescate y rehabilitación de fauna de Temaiken. Ya lo estamos saludando y le agradecemos esta charla con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, muy buenas tardes.
En principio, preguntarte en qué consiste y cómo surgió esta iniciativa.
Bueno, creo que lo más importante para comenzar a contar esta historia es contar la historia del huemul.
Claro, ¿por qué está en extinción? Esa es la pregunta, digamos, que nos hacemos todos cuando escuchamos que es necesaria esta iniciativa como la que están abordando ustedes.
Exactamente. El huemul es una especie autóctona, o sea, es una especie de nuestro país, y además endémica. Es decir, que los huemules únicamente viven en la Patagonia y compartimos a esta especie con Chile, ¿sí? Únicamente están en esta zona del mundo. Es decir, que cuando esta población de huemules que vive en la Patagonia está en peligro la especie en su totalidad.
O sea, no hay en otras partes del mundo.
Exactamente, es una especie endémica, decimos. Para que se den una idea, y para conocer un poco a la especie, estamos hablando de un ciervo, ¿sí? Sí. Sería como el ciervo de la cordillera de los Andes, el ciervo de la Patagonia, y para poner en una dimensión su problema, se estima que en nuestro país únicamente quedan 500 huemules, y son los últimos 500 huemules que quedan en nuestro territorio, y esta población está en peligro crítico. Es decir, que si no se hace algo, es una especie que lamentablemente en un futuro no muy lejano podríamos perder. Y Cristian, así es como que arranca esta historia, ¿no?
¿Y por qué se llegó a esta situación de esta tan escasa cantidad de ejemplares de huemules?
Bueno, existen muchas hipótesis y desde hace muchísimos años la Fundación Yonem, que justamente significa huemul en un idioma nativo, hace años viene trabajando en primera línea ahí en medio de la Patagonia, en medio de la nieve, en uno de los lugares más inhóspitos de nuestro país, para justamente poder encontrar información que nos permita entender qué es lo que está ocurriendo. Y la mayoría de estos animales en donde se instaló este primer centro de conservación, podríamos decir, porque tanto para el rescate como la cría y reintroducción de huemules se transforma en una herramienta fundamental para la conservación de la especie, se han encontrado animales que evidencian problemas de salud. Es decir, que son animales que no tienen la mejor condición física, probablemente causado por una mala dieta o que no están encontrando los recursos que ellos necesitan para poder gozar de una buena salud y así que su población prospere. Se cree, por datos científicos, que estos animales antiguamente podrían migrar entre la estepa y la cordillera para poder, tanto en lo que es el verano o el invierno, poder conseguir los nutrientes y el alimento que necesitan.
Claro.
Con la presión humana, la ganadería, la agricultura, las rutas, los alambrados, las ciudades, la introducción del ganado doméstico, hay la introducción de especies exóticas, invasoras, como puede ser el ciervo colorado, diferentes presiones que el ser humano ha introducido en su ambiente hizo que estos animales se retraigan hacia como unas trampas ecológicas en las partes más altas de la cordillera, ¿sí?
Y ahí pierden su hábitat natural, digamos, lo que les proveía de alimentación, por ejemplo.
Exactamente, se ven como cada vez más aislados, entonces se ven forzados a pasar tanto el invierno como el verano en una zona donde se deposita mucha cantidad de nieve y por tanto no consiguen los recursos que tienen que conseguir.
Claro, cuando contabas esto también pensaba, ¿tendrá algo que ver el cambio climático? Porque también en la región las temperaturas fueron cambiando.
Bueno, el cambio climático afecta a todo porque cambia las condiciones de la vida, ¿no? Yo creo que puntualmente en el caso del huemul es la presión sobre su hábitat. Uh-huh. Y además hay otra característica de este animal muy importante y es que es un animal muy dócil y que no reacciona frente a diferentes estímulos. Cualquier otro ciervo capaz escucha un ruido o una persona se quiere acercar y salen corriendo inmediatamente y ellos no, ellos se quedan muy tranquilos, lo cual también los convirtió en un blanco muy fácil de cacería. Entonces, o incluso con perros cimarrones o perros que hay en el campo, las patologías o enfermedades que introduce el ganado doméstico. Es importante entender que la salud de los animales, del ambiente, de las personas y de los animales domésticos están todos vinculados en una sola salud. Claro. Entonces ahí tenemos el problema del huemul, la presión sobre su hábitat, lo fácil que fue cazarlo, que ellos pierdan los lugares que necesitaban para comer y tener los nutrientes que necesitan, y enfermedades que el ser humano introdujo a través de animales en su ambiente y especies exóticas que también trajo el ser humano, hicieron que cambien drásticamente las condiciones para el cual este ciervo tan específico, endémico de la Patagonia, estaba preparado para lidiar y enfrentar, y esto lo pone en esta situación crítica, y obviamente que celebramos hoy, dentro de esta mala noticia, el haber unido esfuerzos, sí. La Fundación Shonen, quien ha hecho un trabajo excelente con la especie durante muchísimos años, la Dirección de Fauna de la provincia de Chubut, quien con su total apoyo y seguimiento técnico se pueden realizar trabajos con la especie, y la Fundación Temaiken, que sumó el expertise de muchísimos años de cuidar animales, rehabilitar animales, nutrición animal, cuidado de animales, cría de animales y reintroducción de animales, todo claro. Este expertise de veterinarios, biólogos, técnicos especializados para poder hacer todo lo posible para ayudar a estos huemules en el centro de cría a tener una excelente salud y poder tener crías sanas que sean aptas para repoblar o fortalecer poblaciones silvestres de huemul en zonas específicamente estudiadas y prepensadas junto con las autoridades de aplicación que reunirían las condiciones ecológicas para que estos animales, una vez que estén listos para ser reintroducidos, puedan prosperar.
Cristian, sobre todo, sí. Estamos hablando, vamos a recordarle a nuestra audiencia, con Cristian Gilet, que es responsable de rescate y rehabilitación de fauna de Temaiken. Quería preguntarte, Cristian, ¿cómo se va a trabajar o cómo ya se está trabajando en la práctica? Danos un ejemplo concreto de qué es lo que se hace allí en este centro de recría de huemules.
Exacto, justo iba a ese punto, que sí. Hoy, en este momento, esto ya está funcionando. Entonces, veterinarios, biólogos, cuidadores están en este momento en medio de la Patagonia trabajando con los huemules y estamos trabajando fuertemente en suplementar su dieta para que estos animales hallados con problemas que evidencian una mala nutrición mejoren su estado de salud. Ese es el paso uno. Sí. ¿Sí? Tenemos que ayudar a estos animales que están más débiles, con mal score, con falta de dientes, con problemas en sus huesos, a mejorar su estado de salud, su estado sanitario. Además de eso, todo esto brinda información valiosa para la conservación, porque todas estas hipótesis seguimos recolectando datos para investigar con las muestras de sangre, para investigar con los chequeos médicos que se realizan, el estado de salud y conocer qué le está pasando a esta población. Lo primero que uno tiene que hacer para poder accionar es conocer la causa del problema, tener un diagnóstico.
Claro, para luego poder revertir esa situación. Exacto. Así que este es el primer paso, pero sin duda es fundamental para que luego puedan continuar con esta tarea de ayuda y de recría de los huemules. Queremos agradecerte, Cristian Gillet, responsable de rescate y rehabilitación de fauna de Temaiken, por esta charla aquí en RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Te mandamos un saludo desde aquí.
Gracias, un saludo para todos ustedes.
Hasta luego.
Ciencia y tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.
Seguimos en Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a raealmundo@gmail.com. También pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 13 hora argentina o 16 UTC, o como siempre nos encuentran en la página web de Radio Nacional, radionacional.com.ar/RAE. Un acto muy importante, relevante y también emotivo se desarrolló en el Centro Cultural de la Ciencia con la presencia del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, también el presidente de la Fundación Bunge y Born, Jorge Born. Estamos hablando de estos premios científicos 2022 de esta fundación, de la Fundación Bunge y Born, que es uno de los galardones más importantes en ciencia que se entregan en la Argentina. Este año la disciplina elegida fue las nanociencias y uno de los premiados, el premiado en realidad, fue el doctor en ciencias químicas Galo Soler Ilia, a quien ya tenemos en comunicación con nosotros. Felicitaciones y muchas gracias por atendernos.
Bueno, Diana, muchísimas gracias. Agradecimiento grande a vos y un cariño a la audiencia.
Fue muy emotivo el acto, fue muy lindo también tu discurso, lo estuve escuchando y ahí relatás muchas de las alternativas que ofrecen las nanociencias a esta disciplina que podemos decir que es una disciplina nueva o ya no tanto.
Bueno, es relativamente nueva. La disciplina en sí misma empezó a formarse ya a fines de los años 90 o a principios del 2000. Y la primera iniciativa global sobre nanotecnologías la implementó Estados Unidos, fue la iniciativa nacional en 2001. Así que es relativamente nuevo como disciplina. Pero como trabajos, desde hace bastantes años, muchas industrias, la industria nuclear, la industria de las pinturas, la cosmética, trabajan con esto desde hace varias décadas.
Contanos en pocas palabras, porque tal vez las personas no están tan acostumbradas, la tenemos en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana a la nanotecnología, a las nanociencias, pero tal vez no sabemos definirla, no sabemos de qué se trata. ¿Podés explicarnos?
Sí, básicamente las nanotecnologías o las nanociencias trabajan con sustancias, con sistemas materiales o con materiales, digamos, que tienen tamaños nanométricos. Un nanómetro es una unidad de medida bastante chiquita, es la millonésima parte de un milímetro, más o menos para que se den una idea. Nosotros los científicos que trabajamos en nano, cuando estamos trabajando con uno de esos pequeños objetos, la relación de tamaños entre nosotros y los objetos que manejamos es como si nosotros tuviéramos la altura del planeta Tierra y los objetos con los que estamos trabajando fueran del tamaño de una pelota de fútbol, básicamente. Uh-huh. Entonces es pequeñito ese mundo. No es infinitamente pequeño, los átomos son más chicos, pero lo interesante de esto es que cuando los materiales tienen tamaños globalmente entre 1 y 100 nanómetros, las propiedades no son las mismas que con las propiedades habituales de los materiales y que cambian con el tamaño y con la forma del material. Entonces, esto hace que las propiedades ahora, digamos, de alguna manera, vos tenés la capacidad, uno tiene la capacidad de cambiar las propiedades a medida que uno cambia el tamaño.
Claro. Contabas en todo lo que estás trabajando en el discurso, bueno, y en los trabajos que he leído que tenés publicados, pero básicamente tu trabajo se desarrolla actualmente en la Universidad Nacional de San Martín, y contanos un poco cuáles son esas tareas, esas investigaciones que están desarrollando allí.
Bueno, estoy liderando en este momento un instituto de nanosistemas en la Universidad Nacional de San Martín. Tenemos varios grupos de investigación, unos que se dedican a la biología, en nanoescala, otros que se dedican a cómo usar nuevas propiedades ópticas en la nanoescala, que es muy interesante en un montón de áreas, como por ejemplo el sensado, como por ejemplo nuevos materiales para láseres, o incluso entender muchos fenómenos básicos. Estamos trabajando mucho con la industria también. El grupo de investigación mío en particular trabaja sobre unas pequeñas esponjas que tienen poros nanométricos. Y esas esponjas las podemos usar para un montón de aplicaciones. Por ejemplo, las hemos usado como una especie de coladores que dejan pasar determinadas moléculas o no. Y uno, de alguna manera, puede programar a esos coladores para que se abran o cierren sus puertas para que pasen determinadas moléculas o no. Eso los hace muy interesantes, por ejemplo, en la remediación del medio ambiente. Los hacen interesantes también en biosistemas. Y en una serie de aplicaciones que son... son muy divertidas y que son muy nuevas. Uh-huh. Y otra cosa que me parece que está buena,
¿sí?
Es que, perdón, estamos trabajando mucho con empresas que quieren desarrollar nuevos materiales, que tienen aplicaciones, por ejemplo, en el agro o en la salud. Y bueno, y los proyectos están funcionando y están aportando nuevos productos y riqueza, que eso es lo que es interesante de la ciencia también, que se traduzca en tecnología.
Por supuesto, estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con el doctor en ciencias químicas Galo Soler Ilia. Él es el flamante ganador del premio de la Fundación Bunge y Born. Leía una charla que tuviste muy interesante, que se publicó hace unos días en una revista, y contabas cómo te habías iniciado en la ciencia. ¿Vos desde chiquito sabías que ibas a ser científico, que querías ser científico?
Mira, a todos los chicos tenemos una gran curiosidad, y bueno, yo no fui el único, pero sí, a mí me gustó siempre, fui un chico muy curioso, muy de preguntarme cosas. Y bueno, cuando era chiquito, particularmente mi papá me regaló un juego de química, y bueno, era el momento para estar juntos con mi viejo. Y bueno, el primer experimento que hicimos salió un poco mal y quemamos la mesa del comedor. Mi mamá hoy mira la mesa del comedor, ve el agujero y dice, mirá, esto lo hicieron con tu padre. En 1975, bueno, está bien, listo, ya prescribió. Ya
para ella parece que no.
Para ella que no. Pero siempre me interesó mucho la ciencia. Después en el colegio secundario me gustó mucho la computación también. Era bastante nerd, por decirlo de alguna manera. Y bueno, luego me decidí por la química porque... siempre me interesó mucho toda esa capacidad que tiene la química de usar la imaginación para transformar la materia.
De transformar, sí, esa palabra, ¿no? Transformar. Es bien interesante. Siempre me gusta conocer un poco de cómo se inician los científicos en estas carreras, en estos intereses, porque también cuando se conocen las historias de vida, muchas veces se despiertan estas vocaciones científicas en los más chicos, ¿cierto?
Claro, bueno, pues es que eso, Diana, es muy interesante. Yo tuve la suerte de ir a un colegio primario donde hacíamos feria de ciencias.
Ajá.
Y donde nos mandaban a la plaza a buscar algas, porque había un laguito ahí cerca del planetario, o a ver hojas, o a buscar arañas. Y me parece que eso estimuló mucho mi curiosidad, y la curiosidad de aprender. Hoy en día yo veo que la enseñanza de ciencias a los chicos es una enseñanza demasiado teórica, como que les ponen a los pobres pibes de quinto grado los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, y eso no despierta la curiosidad, despierta el aburrimiento. Creo que hay que revisar urgentemente los planes de estudio de ciencia porque son muy malos.
Es interesante esto que decís, Galo. Y para ir cerrando esta charla, y quería mencionar antes a la doctora en ciencias químicas María Alejandra Molina, que también fue distinguida en este caso con el premio Estímulo. Ella habló también mucho acerca del rol de las mujeres en la ciencia, de este techo de cristal y de las posibilidades, ¿cierto? Fue también bien interesante su discurso en esto.
Mira, Alejandra es una colega excelente. Yo la sigo desde cemento, como dicen mi generación. Te cuento una anécdota de ayer, fue muy linda. El padre de Alejandra se me acerca y me recuerda que nos habíamos visto juntos cuando Alejandra se doctoró hace unos años en Río Cuarto. Me dijo, nunca me voy a olvidar que usted me dijo, me trataba de usted, se ve que estaba con traje, me hacía serio. Nunca me voy a olvidar que usted me dijo que mi hija era brillante y que iba a tener una gran carrera internacional. Y digo, sí, es verdad, la tipa es genial. Así que bueno, uno tiene, uno, claro, evidentemente tiene esas, cuando tiene cierta experiencia, capta cuál es la gente que vale. Y bueno, Alejandra es una persona valiosa. En particular, yo he tenido muchísimas discípulas y colegas mujeres, no tienen, pero ninguna, nada que envidiarle a cualquier colega varón, tienen capacidades asombrosas, tienen otro estilo de trabajo, es muy interesante. Hay que preguntarse muchas veces en ciencias y en otras cuestiones si el estilo competitivo o el estilo colaborativo nos lleva a trabajar de qué manera y cuál estilo es más propio de hombres que de mujeres, y cuál estilo se privilegia más en el avance de la carrera científica. Eso es una discusión filosófica que todavía tenemos que dar.
Sí, pero es fundamental. Sí, el trabajo en equipo me parece que da muy buenos resultados. ¿No?
A mí me ocurre que trabajo fantástico con las mujeres, trabajamos de una manera muy colaborativa, muy de cuidarnos entre nosotros, muy de avanzar en conjunto. Con los hombres es más complicado. Entonces, pero el sistema científico está modelado a partir de ese estudio de ese tipo de liderazgo de macho alfa, y es eso, me parece, lo que hay que plantearse.
Claro.
El techo de cristal no es un techo de cristal porque las mujeres sean en ningún caso, absolutamente no lo son, inferiores al hombre, sino porque el sistema está modelado desde el punto de vista de antropológico, si querés, del hombre. Es un tema que supongo que habrá gente mucho más calificada que yo
no,
para
pero
decirlo,
pero es súper interesante, súper interesante lo que mencionas, Galo. Queríamos agradecerte y felicitarte nuevamente, Galo Soler Ilia, doctor en ciencias químicas, ganador del premio de la Fundación Munge y Born, por haber conversado con nosotros. Te mandamos un saludo desde aquí.
Bueno, es un placer hablar con ustedes. Cuando quieran estoy disponible. Les mando un gran abrazo y bueno, hasta la próxima.
Será. Adiós. Y hasta aquí llegamos. Esto fue Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Como siempre, le agradecemos a todo nuestro equipo en la operación técnica, Guillermo Vega, en la producción, Silvana Avellaneda, en la página web, Pedro Araos. Mi nombre es Diana Costanzo y los invito, las invito a acompañarnos en nuestra próxima emisión. Hasta luego.
Ciencia y tecnología. Una producción de RAE, Argentina al Mundo.